Bien, vamos a comenzar el programa de hoy directamente con una entrevista, porque este sábado fui a ver una película al cine Universidad. Me encantó. Vos, Lisa, ya la habías visto en un cine comercial, ¿no es cierto?
Sí, la semana que salió.
La semana que salió. Uh-huh. Bien, estamos hablando de la película Cuando acecha la maldad y ya tenemos en comunicación vía Meet a Demian Rugna. Él es el director y también el guionista, así que vamos a hablar un poquito de esta película que a mí me partió la cabeza, me encantó, me parece una de las películas del año y es de terror, un género que a los dos nos gusta mucho, así que vamos a charlar un poquito con Demian. Demian, ¿estás por ahí? Lisa y Ringo te saludan desde Vorterix Mendoza.
Hola Lisa, hola Ringo, buenas tardes.
¿Cómo estás? Hola. ¿Todo bien?
Muy bien, por suerte.
Bien, qué bueno, qué bueno. Bueno, bien, primero, gracias por la hora 40 de miedo que me hiciste pasar el sábado y que le hiciste pasar a Lisa un par de semanas antes.
Qué bueno, y bueno, me alegro que hayan... No me hayan pasado mal.
Terriblemente mal.
Es loco, porque por lo general para agradecerme me insultan, me dicen. Y bueno, ya uno se acostumbra a que lo odien.
Totalmente, totalmente. Demian, contame un poquito, bueno, a esta altura ya más o menos estás acostumbrado, pero ¿te sigue sorprendiendo la respuesta del público? La crítica la vio por ahí, siempre la ve al comienzo, pero ¿del público y de la prensa de Cuando acecha la maldad?
Sí, la verdad que es increíble poder tener una película que conecte con casi toda la audiencia. Es una película que y en cualquier lado del mundo funciona. Uh-huh. Lo bueno de estar que está funcionando acá es que bueno, es mi país y me siento muy muy orgulloso de que mi propio público, mi propio país reconozca una obra mía, y la verdad que se siente muy bien, se siente muy, uno no quiere que termine nunca esto, pero bueno, día a día uno sabe que va perdiendo cada vez más salas porque uh-huh. mucha gente la vio, y pero bueno, la verdad que quisiera que dure un año.
Che, y decís que conecta a muchas partes del mundo, pero a la vez tiene un folclore demasiado argentino la película. Va, o sea, siento que siendo argentinos, capaz viendo esos paisajes de campo, a mí me remitió mucho a cuando viajaba en el auto, por ejemplo, dentro de Argentina. O sea, tuvo buena respuesta en el resto del mundo.
Sí, es muy loco que conecta igual uh-huh. con gente de cualquier país. Sobre todo en Estados Unidos, porque en Estados Unidos estamos en una plataforma allá. Y bueno, nada, a mayo veo las repercusiones, vi las repercusiones en festivales y tuvimos incluso un estreno en salas de cine allá y vi que funcionaba muy bien. Uh-huh. Y es muy loco porque sí, no es una película que intenta esquivar a nuestra identidad, todo lo contrario. Uh-huh. Es una película que nos representa, supongo yo, que bastante bien. Transcurre en el medio del campo argentino y los personajes son súper, súper argentinos y hablan como nosotros y reaccionan y tienen la misma forma de ser. Pero bueno, también ante la mirada de un extranjero eso es llamativo y es interesante y capaz que eso también le da un poco más de frescura a lo que ellos están acostumbrados a ver. Claro. Pero lo bueno, yo creo que más allá de que esto es una ventana hacia nosotros en el extranjero, es la película funciona más allá del idioma y más allá del contexto en donde está sucediendo. Entonces, el hecho de que funcione una película, ya tenés el 85% asegurado.
Uh-huh. ¿Sabés qué me pasó a mí? Bueno, yo vivo en Mendoza, tampoco es Nueva York, pero es una ciudad. Uh-huh. Pero bueno, obviamente conozco el campo y demás. Entré rápidamente en el contrato, o sea, es muy verosímil todo esto, lo de los hermanos, lo de embichados, todas estas cuestiones. Resulta muy creíble y eso es como, ¿sabés? Vos lo sabés muy bien, que es uno de los problemas por ahí de las películas de terror, ¿no? Entrar ahí en ese contrato entre el espectador y lo que propone la narración.
Sí, siempre, siempre cuando uno tiene un retrato verosímil se hace más fácil también todo. A veces nos pasa incluso a mí me pasa también de ver películas de otros países, sobre todo de Hollywood, que nada, tienen otra, lo hacen con otra imagen, lo hacen todo mucho más Porque ellos también, bueno, la mayoría de ellos viven en lugares que son muy ajenos a nosotros,
Claro.
en lo general, ¿no? Como barrios muy prolijos, casas muy prolijas, su forma de vestir, de relacionarse. Y esto es, esta peli nos, bueno, nada, eso me hace que si el relato no me gusta, ya me quedo afuera, o si no me interesa el relato, me quedo afuera porque ya ni siquiera me siento identificado.
Claro, totalmente. Demian, y por ejemplo, recién hablaste del cine de Hollywood, y por ejemplo, qué sé yo, las películas de Jordan Peele, que a mí me gustan mucho, de Ty West, bueno, algunas de A24, ¿las ves, te gustan o te pasan por el costado y no le das ni bola?
No, no, las veo y me gustan.
Ajá.
Sí.
Ajá.
No corro a verlas, eso
Ajá.
seguro. Qué sé yo, como si Tarantino saca una película, voy, corro a verla.
Sí.
O Guillermo del Toro saca una película, corro a verla. No, no soy tan así, pero sí, claro, las veo. Ari Aster, Roger Ebert.
Claro.
Sí.
Es que me parece que desde hace un tiempo hay como una revalorización, ¿no? Del cine de terror, que en un momento era como subestimado. Y bueno, con estos directores que nombramos, con vos acá en Argentina, otros representantes, me parece que ya es más difícil que dice alguien diga, no me gusta el cine de terror, ¿entendés? No, no te gusta un determinado tipo de película dentro del cine de terror.
Sí, en los últimos años, creo que la última década se ha sofisticado un poquito más el terror, por suerte. No ha dejado de ser comercial, o sea, tenés todavía las películas que son ultra comerciales y que llevan muchísima gente a las salas. Lo que sí ha sucedido es que han aparecido nuevas voces y la rareza de esas nuevas voces, que tal vez antes empezaban y terminaban en un festival de cine, hoy tal vez comercialmente. Llega a todos lados. Qué sé yo, películas como Hereditary o que puedan llegar a
Sí, sí,
ser
sí.
mainstream, es raro,
Es
la verdad.
raro.
Hay película media compleja y media demasiada psicológica y muy intrincada. Y eso sí está sucediendo y está bárbaro. Está bárbaro porque le abre la cabeza también al espectador. Y es lo que necesita el género también, que no solamente sea ultra comercial, sino también que digamos, mirá, esto también es cine, loco, ¿no? Como que también estamos así proponiendo una mirada en particular.
Y no sé si lo dijiste vos o lo leí en algún lado, ¿existe la posibilidad de que de una precuela, de una secuela, de un spin-off de Cuando Acecha la Maldad, pero ya con una producción mayor o no es así el rumor?
Con más producción. Me encantaría. Viste que por lo general cuando hacen la segunda parte le ponen menos producción a la película. Como claro, como ya tienen ganado el público,
Sí.
lo que hacen siempre en las segundas partes es reducir el valor de producción y ponerle más a la publicidad porque saben que la van a ir a ver. En este caso, la peli no fue pensada para que haya una segunda parte. Estamos analizando qué opciones hay. La verdad que sí me gustaría hacer una segunda parte, me gustaría volver a visitar el universo, pero en lo personal, si no me aparece la historia que esté a la altura, no la voy a hacer. O sea, no voy a ser yo responsable de cavar la tumba a esta película.
Bien, otra pregunta que te quería hacer, también ahí leyendo algunas cosas tuyas, es que si es verdad que si Aterrados no funcionaba, entre comillas, tu película anterior, ¿estabas pensando ya en dedicarte a otra cosa?
Es que ya me había empezado a dedicar a otra cosa. Y
Ah, ya te habías empezado a dedicar a otras cosas.
claro,
No, mirando
y
que nos íbamos a
Aterrados fue
perder.
como, bueno, vamos, la acompañamos. Yo entendía que no me iba a ir bien con Aterrados. Yo pensé que me iba a ir bien con No sabes con quién estás hablando, que es la película anterior. Y le fue mal. Y enseguida, cuando salió Aterrados, aposté a un festival muy importante y no quedamos. Entonces dije, bueno, esta película va a ser otro fracaso más mío. Yo, la verdad, que ya estoy grande, tengo que empezar a ver qué hago de verdad. Estoy viviendo en el fondo de la casa de mi vieja. En ese momento tenía, ¿cuánto tenía? No sé, 38 años.
Claro.
Y ya empecé a tener que pensar con el amor propio a mí mismo y ver qué hacía. Y sí, empecé a importar muñecos de China.
Ah, mira.
Y bueno, y mientras entramos, y bueno, enseguida entramos a un festival en Mórbido, México, y empezó a crecer la película, y me encontré con que al final no era lo que yo pensaba, que empezaba a ir bien en la película, y eso me cambió un montón.
Bien, que es una gran película y se puede ver en las plataformas, también Aterrados. Bueno, yo porque vine muy fanatizado con Cuando acecha la maldad, pero bueno, Aterrados también está en Amazon, si la memoria no me falla.
Sí, y en Cinear.
Y en Cinear también. Es cierto. Es gratis. Es cierto, así que ahí está, métanse.
Yo quería preguntarte cómo te llevas con, por ejemplo, vi que estuvo en el ranking de la Rolling Stone, la película, de las mejores películas de terror. En Letterboxd también creo que estuvo en el top 10. ¿Le das bola a esos reconocimientos o no te parecen?
Mira, sí, obviamente, sí, uh-huh. Obviamente que lo doy bola. Uh-huh. No soy mucho de alardear, pero con esta peli estoy alardeando un montón porque en definitiva no, porque también es una demostración o querer plantar bandera y decir, muchachos, somos argentinos, hicimos una película que está al nivel de cualquier película de Hollywood, y no lo digo yo porque soy el que la hizo, lo digo yo porque lo veo afuera, lo dice todo el mundo. Ganamos el premio más importante de un festival de cine fantástico, y necesitamos, estamos en un momento en donde necesitamos para la cultura plantar bandera y querernos un poco más porque somos capaces de hacer cosas grandes.
Totalmente. Bien, hiciste como una pequeña, así, si se quiere, psicología barata de por qué te gusta el cine de terror, ¿viste? Está la idea de que en el cine de terror se subliman algunas cosas, si no serías un asesino serial, no sé, ¿entendés esas cosas? ¿Hiciste alguna lectura de vos por qué te gusta este cine?
Primero que me divierte muchísimo, yo creo que es una forma también de pasarla bien. Obviamente que entiendo, bueno, yo de chiquito me gustaba, a mí me llevaron de en serio a un psicólogo de chiquito para ver qué pasaba conmigo, y me dijeron que yo podía absorber la violencia, canalizar la violencia a través del arte.
Ah, bien. Hacía
historietas muy, muy violentas, y tenía 10 años. Y sí, había nada, de todo, era un descontrol en mis historietas. Para esa edad, para esa época, era una época en donde no veías tanto de esas cosas, salvo algunas películas. Y yo creo que sí, yo creo que tiene que ver un poco poder sublimar la violencia que me rodea en el arte, pero también divertirme. Es un género que me permite explorar otros géneros como la comedia, como el drama, y tiene un poder de nada, es la fantasía pura. Y en definitiva, también es una forma de hacer comedia, de hacer terror, porque me termino riendo de la gente que la pasa mal, una broma pesada.
Y te has metido, por supuesto, al cine a ver cómo reacciona la gente, supongo.
Sí, bueno, sí, en los festivales sobre todo. Yo tuve un recorrido de 40 días en un montón de festivales, tuve como, no sé, como 30 proyecciones en diferentes lados. Y sí, es lo que más uno más le gusta.
Y ves, o sea, gente con la cara, que se tapa la cara con las manos.
Sí. Y gente como si retorcida en la butaca, sentir que las butacas se mueven del salto de todos juntos. Eso es inolvidable y es hermoso. Es lo que más me gusta cuando veo. No, ni las veo las pelis, es decir, las miro y cuando viene, claro, algo que sé que los va a percutir, me pongo a ver al público.
Demian, para ir terminando, no, por supuesto no voy a decir, pero bueno, ¿hay algo de rock o de metal en tu peli? ¿Te gusta esa música o se dio para ese momento?
Yo tengo una banda que hacemos heavy metal.
Ah, bien, bien.
Pasco 637, ajá, y le hicimos el tema del final de la película, que es un cover de Lobos.
Ah, bien, de la banda de metal Lobos, para los que no la tienen, ¿no?
Claro, que se llama Cuando se echa la maldad el tema, y por la cual yo le puse el nombre a la película.
Ah, mira, no he escuchado tanto Lobos, no tenía ese dato.
Claro, y usamos el nombre, le pedimos la autorización, hicimos un cover y lo incluimos en el final de la peli. Pero sí, yo toco con la banda desde los 18 años. Lo que pasa es que, bueno, es muy difícil con el heavy metal a darse a conocer, ¿viste?
Sí, totalmente. Sí. Bien, tenés que venir a Mendoza con tu banda y a presentar la próxima película. Ahí cierra todo.
Sí, me encantaría. Nos invitan de Brasil siempre. Paso la peli en abril, paso la película en Brasil. Estoy esperando que me pasen la película con la banda acá en Argentina, si me invitan de algún lado.
Estaría bueno. Bien, estaría bueno. Demian, para terminar, ¿cuál es el proyecto más cercano que tenés en audiovisual? No sé si es serie, película, ¿qué es?
Sí, tenía una peli ahora para abril, para filmar acá en Argentina, y bueno, el movimiento electoral y financiero económico hizo de que eso se ponga en serios signos interrogantes, y voy a ver cómo se acomodan los melones en enero, y si no, lamentablemente tendré que desistir e irme afuera.
Bien,
bueno. Esa es la realidad que tenemos.
Claro, totalmente, sí, claro, por el tema del Inca, bueno, el recorte de presupuesto y todas estas cuestiones. Lamentable, como dice la canción de Conociendo Rusia, en el cine hay uno de terror, pero a mí lo que me asusta es lo que veo en el día, más o menos, es así.
De verdad.
Demian, te mando un abrazo grande, te mandamos un abrazo grande y bueno, nada. No sé, el Cine Universidad ya cierra también esta semana, pero bueno, supongo que llegará a las plataformas en algún momento, ¿no? También a las más reconocidas.
Cinear, no sé. Sí, Cinear de acá 3 años, por contrato, siempre llegan las películas argentinas a Cinear, pero tardan un montón. Sí. Yo calculo que a mitad de año que viene, si para aprovechen los que tengan el cine cerca, si seguimos estando en el cine esta semana, aprovechenla e irla a ver, porque es una película muy diferente cuando la ves en la sala de cine. Incluso en los cines va a tener una escena más que en la plataforma no la tiene. Ajá. Aprovechenla.
Sí, porque tiene unas escenas demasiado gráficas, como supongo, ¿no? Es como muy fuerte.
Antes que sea censurada por las plataformas. Claro. Vayan al cine porque es la única experiencia, es como fue concebida la película.
Bien, te mandamos un abrazo grande, Demian.
Un abrazo enorme, gracias.
Bien, no, por favor. Estábamos ahí en comunicación vía Meet con Demian Rugna. Vayan a ver, búsquenla cuando se echa la maldad. Supongo que en el Cine Universidad queda alguna que otra función. Cierra esta semana, pero seguramente alguna antes de que cierre queda. Y la verdad que para mí es la película del año.
Y para mí es cierto que es muy diferente verla en el cine por el sonido, la peli está pensada para el cine, ¿verdad?
Sí. Y es para... A mí me gusta cuando las películas y los programas, todo, tienen esa cosa que...
Aprovechan los recursos del cine.
Sí, aprovechan los recursos del cine, pero más allá de eso, tienen buena recepción en crítica y en público, ¿no? Me parece que cuando se juntan esas dos cosas...
Es indiscutible.
Es indiscutible. Salvando la distancia, o no, para poner otro ejemplo argentino, las películas de Cifrón, ¿entendés? O sea, cuando hay esa unión de público y crítica, me parece que aparte, no pocas veces se da. Pocas veces se da, quiero decir al revés.
Está buena la historia de él, de tipo, bueno, me estaba por retirar y justo la pegué, es como, está buenísimo.
Claro, y no hablamos porque Aterrados iba a tener una remake producida por Guillermo del Toro, pero la pandemia la cortó. Creo que lo mismo se va a hacer la remake, pero él no está involucrado, le compraron el proyecto. Bien, vamos a escuchar música, Sergio. Ya veo a los chicos del espacio por ahí. Tenemos muchísimo material, así que quédense escuchando. Estamos con ustedes hasta las 21 horas.